Veo un grupo que se parte de la doctora, cerca de la cámara, y han venido a escuchar, y yo estoy aquí para hablar. Pero pues invito ante todo a la reflexión. ¿Con qué objeto nos hemos reunido? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Esto es indispensable, urgente, claro. Obviamente, en el mundo existen muchísimas escuelas, pero realmente son muy pocas las que van al grano, a los hechos. Escuelas muy hermosas, pero que no lo llevan a uno a la autorrealización íntima del ser. Hay escuelas, por ejemplo, que le enseñan a uno correctamente la técnica de la meditación. Es obvio que nosotros también la practicamos. Bien sabemos que la meditación es el pan diario del santo. Pero enseñan la meditación en abstracto. Hay quienes cobran por las clases de meditación, los cuales, por ahí cuyo nombre no menciono, que se volvió definitivamente archimillonario con las clases de meditación. Ese tiene hoy en día su avión particular para darse en un lugar a otro. Está muy bien, económicamente, es archimillonario. Las gentes de pagan las fuertes sumas que exigen. Eso es todo. Pero ¿quién se autorrealiza con lo que dice? No citaré nombres de apellidos porque eso sería murmuración. Me remito únicamente a los hechos. Hay infantiles en el Indostán que permanecen firmes de pie durante 20 y 30 años en un solo lugar, hasta quedar petrificado, pero no se autorrealiza. Hay quienes levantan un brazo y lo mantienen así, tenso hacia arriba, hasta que se les queda completamente seco. Eso tampoco se autorrealiza. En España existe, por ejemplo, un convento de los cartuchos, en monjes enclaustrados, que no piensan sino en la muerte, desgraciadamente en la muerte física y nada más. Se levantan por la mañana, se encuentran entre sí, el saludo es: hermano, de morir tenemos. Respuesta: hermano, eso ya lo sabemos. Pero no siento que ahí mismo los entierran cuando mueren. ¿Y qué? ¿Y qué? Conozco grandes eruditos que manejan el sánscrito a la maravilla y se conocen todas las teorías de tipo orientalista, que han pasado 40, 50 años estudiando orientalismo. ¿Y después de todo qué? Se autorrealiza. Tampoco, no se autorrealiza. Entonces, ¿de qué le sirvió pasar toda una vida teorizando si a la larga mueren como cualquier hijo de vecino sin haberse autorrealizado? ¿De qué le sirvió? De nada, ¿verdad? Ustedes mismos conocen a muchos yoguis que practican distintos ejercicios de yoga. Tampoco se autorrealizan. Hay gente muy bien fervorosa en sus respectivas religiones, que asisten con precisión a sus ritos venerables, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Conclusiones no llegan tampoco, no se autorizan. Aquí mismo en el Distrito Federal hemos tenido muy hermosas organizaciones donde se imparten clases y todo, pero no se autorrealizan. Entonces, ¿de qué les sirven todas sus organizaciones? Recuerdo por ahí cierta institución cuyo nombre no menciono. Pregunté al preceptor, ¿buscan ustedes aquí el atentado? ¿Quieren llegar a la autorrealización íntima del ser? Respuesta, no, nosotros no buscamos eso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? No, únicamente una vida decente, enaltecedora, conocer la fuerza de la mente, muy espiritual. Ah, eso es todo lo que ustedes quieren. Hasta luego, mi amigo. Continúe mi camino. Así veo que la gente pierde el tiempo. Miserable. Vienen mal y se van peor. ¿Qué están haciendo? Nada. Por eso inicié esta plática preguntándoles a ustedes, ¿con qué objeto están aquí? ¿Para qué? ¿Y por qué? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si estamos aquí con el objetivo de conocer, dijéramos, la doctrina, que nos permita de verdad autorrealizarnos, trabajar prácticamente sobre sí mismos, maravilloso. Pero si estamos aquí para teorizar nada más, o por una simple afición, no vale la pena. Aficionados hay en todo orden de cosas. Hay aficionados al fútbol, hay aficionados al cine, a los toros, al box. No me gustaría saber que ustedes son también aficionados a la gnosis. Quisiera saber si ustedes están aquí para trabajar sobre sí mismos y si son serios. Es muy difícil ser serios. No sé quién de ustedes sea serio. Así que en nombre de la verdad vengo a hablarles a ustedes. A mí no me gusta perder mi tiempo. Ustedes están dispuestos a caminar por la senda de la autorrealización íntima del ser, estoy con ustedes. Pero si es una simple afición que nos atrae a esta sala, no estoy con ustedes. Todo depende de la forma como ustedes piensen, de lo que sienten, del anhelo. Eso es lo principal. Hay aficionados a los poderes psíquicos. Sobre eso estuve meditando esta tarde. Gente que les encanta esa cosa de los poderes. A mí se me parece eso a brujería, hechicería. Simple abominación. Eso no sirve para nada. Lo decía, poderes me parece que es la peor de las cosas. Hay algunos que no codician dinero, que no codician posiciones sociales. Pero codician poderes psíquicos. ¿Para qué los quieren? Conozco sujetos que han pasado su vida entera codiciando poderes. ¿Y qué? ¿Se han autorrealizado acaso? Nada. Me parece que el camino de la brujería no es precisamente el más adecuado para llegar a la autorrealización íntima del ser. Si ustedes codician poder, lo lamento. Lo lamento. Repito, lo lamento. Para eso nos hemos reunido. Si es por codicia de poder, pues hay muchas gentes dedicadas a la magia negra y andan codiciando eso, precisamente eso. Hay escuelas que se dedican a enseñarle a desarrollar poderes de psiquismo inferior, pero no trabajan sobre sí mismos. ¿Qué se gana con eso? ¿Se autorrealiza uno acaso por eso? Les hablo a ustedes así esta noche con el propósito de hacerlos reflexionar un poco, de llamarlos al orden, para saber qué es lo que ustedes quieren. Eso es muy importante. Codiciar poderes o codiciar dinero o posiciones famosas en el más allá, todo eso es absurdo. Hay quienes no codician, por ejemplo, en este mundo dinero, pero codician una linda posición por allá en el más allá. ¿Qué es eso del más allá? No hay un tal más allá. Todo está aquí mismo, y ahora, y dentro de nosotros mismos. Entonces, en vez de tratarnos de escapar por la tangente, mejor es que seamos serios. Que busquemos dentro de sí mismos, con el propósito de encontrar algo. Pero si es poder el que queremos, lo lamento. Eso no sirve para nada. ¿Cuál es el mejor de los poderes? ¿Quieren saber ustedes cuál es? Ser personas decentes, personas dignas, personas que marchen en verdad por el camino recto. Cuando uno procede así, encuentra el mejor de los poderes. Que el mejor de los poderes es el recto pensamiento, el recto sentido, el recto práctico, el pensamiento justo, la palabra justa, la acción justa. Ese es el mejor de los poderes. Por eso preconizamos, francamente, la aristocracia de la inteligencia y la nobleza del espíritu. Cuando uno aniquila el ego, cuando uno se dedica en verdad a destruirlo, cuando pasa por la aniquilación budista, aflora en sí mismo la flor de la inteligencia. ¿Cuál es esa flor? La intuición. Obviamente la intuición en sí misma es el sentido espacial. Incluye los 5 sentidos normales de toda persona normal y 7 más, es decir, las 12 facultades del ser. Pero que no se confunda a esas facultades del ser con las cuestiones esas de la brujería, del mentirismo y de los poderes que venden de determinada escuela que se paga tantos dólares mensuales. No, esas 12 facultades son para las personas decentes, para los aristócratas de la inteligencia y para los nobles del espíritu. Esa intuición con sus 12 facultades es la flor misma de la inteligencia, pero solamente aflora en nosotros, resplandece, se abre en nosotros cuando pasamos por la aniquilación budista. Es decir, cuando desintegramos el ego, cuando lo reducimos a polvo, a arena cósmica. Esa es la cruda realidad de nosotros. Hermanos, muchas veces han escuchado esta cuestión de la desintegración de los agregados psíquicos, de reducir las cenizas a polvo, a arena cósmica, ¿eh? Creo que eso ya a algunos hasta los tienen paragados. Pero me pregunto, ¿cuál de los aquí presentes está trabajando seriamente sobre sí mismo? Los encuentro tibios, todos, demasiado tibios. Porque dedicarse uno a trabajar sobre sí mismo las 24 horas diarias implica haber dejado a un lado la pereza y sentir con una fuerza espantosa la fuerza del anhelo. Es difícil. La gente espírita entiende que sí es necesario desintegrar el ego. Lo acepto. Pero son tibios ya en la vida práctica. No dedican las 24 horas diarias a eso. ¿Hay acaso alguno aquí que sus 24 horas son dedicadas exclusivamente a eso? Si lo hay, tenga la voluntad de levantar la mano para darle mis felicitaciones. igual. Ninguno. ¿Por qué? Porque son tibios. ¿Creen ustedes acaso que los tibios pueden desintegrar el ego? Es claro que no. El gran cabildo Jesús dijo, sed frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios dijo, los vomitaré de mi boca. ¿Cuál de ustedes está seguro de no ser tibio? ¿Creen ustedes que con tibieza van a conseguir la desintegración del ego? No es posible. Además, ustedes quieren que todo se los diga el instructor. Y van, porque uno tiene que tomar decisiones por su cuenta. Hay cosas que el instructor no puede, que sabe el instructor que determinado discípulo está, dijéramos, estancado en tal corazón. Pero tiene el instructor que callarse el pico para no comprometerse con el karma. Eso es raro. Si uno no se resuelve a jugársela toda, entonces, pues no llega. ¿Cómo va a llegar? Así que, en realidad, de verdad, con tibiezas no se desintegra el ego. ¿Cuántos años se necesita para desintegrar el ego? Yo voy a hablarles hoy en números exactos para que ustedes tengan para aquel día. Se necesita 30 años. Trabajando 24 horas diarias. Si alguno otro les dice que en menos tiempo se puede conseguir, díganle ustedes a ese otro que les devuelva su dinero. Yo les soy franco, para que ustedes sepan la vida de Dios. 30. ¿Cuántos son los agregados psíquicos que hay que destruir? 10.000. Un poquito más, un poquito menos, pero el promedio es 10.000, exactamente. Por eso es que vemos que todavía allá en Cancún, un gran palacio con 10.000 cruces de San Andrés. Por eso es que se dice en las sagradas escrituras que Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000. Por eso fue que el venerable maestro Moria le dijo de cierto grupo que había tenido que desintegrar 10.000 ballenas. Eso es exacto. ¿En qué tiempo se desintegra? 30 años. Se dedica uno de día y de noche y a todas horas a eso. Sirve en función de eso. Y por eso y para eso. Pero si reparte tiempo, una parte eso y otra parte el cine, sirve las pachangas y toda esa cuestión, trabajar ratito, diario, por ya cada 8 días, no consigue nada. Les estoy hablando así para que no pierdan ustedes su tiempo, miserable. Por eso les he dicho, he empezado esta plática. ¿Para qué estamos? ¿Por qué? Otra cosa, antes de juzgar uno a los demás, tiene uno que juzgarse a sí mismo. Porque en tanto uno se conozca a sí mismo, no puede conocer a los demás. ¿Cómo los va a conocer? Por ahí no hay muchos locos originados que creen que ya se conocen todo el universo, otra vida. Yo les digo a ustedes la verdad. Si uno no conoce sus propios mundos internos, ¿cómo va a conocer los mundos internos del planeta Tierra? O del sistema solar, o de la galaxia. Pues antes de intentar conocer el sistema solar o los mundos internos de la galaxia, tenemos que pensar en conocernos a sí mismos, conocer nuestros propios mundos internos. Es la cruda finalidad de los hechos. ¿O cómo podría uno conocer los mundos internos del amigo o del enemigo si uno no conoce sus propios mundos interiores. Estamos hablando de una forma, dijéramos, la vida, para que no nos engañemos así. Creo que estamos en tercera cámara, y aquí hay más comprensión. Creo que los que ya pasaron por primera y segunda cámara, por la antecámara, están listos para escuchar la tercera cámara. Por eso hay que poner mucha atención. El que no ha pasado por antecámara, ni por primera cámara, ni segunda, y viene tercera, aquí pues se encuentra fuera de onda, francamente fuera de onda. Es como el que intenta meterse a la universidad sin haber pasado por el kinder, ni por las primarias, ni por las secundarias, ni por el bachillerato. Entra a la universidad fuera de onda, no entenderá nada. Por eso es que debe haber orden en las cámaras. El que entra a tercera cámara tiene que haber pasado por la primera y segunda cámara, y por la cámara. Bien, ¿y por qué le damos tanta importancia a nosotros al ego, a los agregados que nos ponen el ego? Sencillamente por la cuestión conciencia. La conciencia normalmente está embotellada entre los agregados psíquicos. Sí, ahí está embotellada. ¿Ven ustedes que la conciencia embotellada sirve para algo? ¿Para qué serviría un preso que lo metieron a la cárcel? ¿Qué puede hacer en la cárcel? ¿Puede hacer algo que sirva? En favor de la humanidad, en favor de su familia, en favor de sí mismo. Tal vez en favor de sí mismo podría ser algo, pusiera que pero en favor de la humanidad, ¿qué puede hacer? Así que la cruda realidad de los hechos es que la conciencia está presa, formalmente encarcelada, en una mazmorra. ¿Qué mazmorra? ¿Cuál es esa mazmorra? El ego. Yo, mí mismo, sí mismo. Podemos meternos una linda biblioteca en la cabeza, convertirnos en unos teorizantes a la vida, tan fuertes que nadie nos logre ganar una sola discusión. ¿Pero qué habremos ganado con eso? ¿A qué serviría eso si la conciencia continúa embotellada en su interior? ¿A qué serviría? Principal en la vida consiste en desintegrar el ego y yo. Eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué sistema habrá para desintegrarlo? No hay sino, hay dos sistemas, en el fondo uno. Los solteros pueden desintegrarlo a base de comprensión y con ayuda de la madre kundalini. Pero ¿cuánto pueden desintegrar del ego? Por ahí un 20-25%. Los casados pueden desintegrar el 100%. Eso es obvio. Ante todo, se necesita tener la capacidad de la observación psicológica, es decir, de la autoobservación. Tiene que estar autoobservándose. Y es mediante la autoobservación que uno viene a descubrir sus propios problemas. Cuando uno descubre un defecto, debe someterlo al análisis, al estudio, y tratar de comprenderlo en todos los niveles de la mente. Y una vez que lo haya comprendido, entonces, si es soltero, concentrarse en la madre divina Kundalini, que es una variante de nuestro propio ser, pero derivada de nuestro propio ser. Es un poder superior a la mente. Un poder del ser. La divina madre, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, podrá reducir a polvareda cósmica cualquier defecto del tipo psicológico. Pero, no todos los defectos se pueden eliminar siendo uno serio o soltero. Podrá eliminar un 25%. Pero no el 100%. Para eliminar el 100% se necesita el trabajo en la forja de los hijos. Esa es la realidad de los hijos. Ustedes ya saben muy bien cuál es la forja de los hijos, pues, la fragua encendida de los carros. creo que sobraría estarles explicando, pues ustedes son de tercera capa, ya saben. Shelley, precisamente, durante el coito químico, tocó la metafísica. En momentos en que la pareja está rodeada de las fuerzas mismas que pusieron en existencia al lugar, que hay que invocar a la Divina Madre Kundalini para que ella reduzca polvareda cocina aquel agregado que uno haya comprendido plenamente en todos los territorios de la mente. Y ella lo reducirá a ceniza. Pero dígame, cooperación mutua entre el hombre y la mujer. El hombre debe tener que tomar como propio, en la fragua encendida del vulcano, los agregados psíquicos de la sacerdotisa. Y la sacerdotisa debe tomar como propios los agregados psíquicos del varón. ¿Con qué objeto? Unir las dos fuerzas para quemar cualquier agregado, pulverizarlo instantáneamente. Si el hombre está suplicando a la Divina Kundalini que le elimine, por ejemplo, el defecto de los senos, se está diciéndole a ella: madre mía, elimina de mí ese agregado psíquico de los senos. La mujer debe estar diciendo: tomada ese agregado como si fuera propio, y decir: sí, no lo quiero a él, redúcelo a por hacer eso. Se combinan las dos fuerzas, masculina y femenina, y perforan a cualquier agregado, lo reducen a por, porque en ese momento son dioses, el hombre y la mujer, pueden crear o destruir, pueden aniquilar a cualquier agregado, volverlo ceniza. Así que las dos voluntades deben unirse. Egoísta sería que el hombre solamente quisiera aprovechar la cópula metafísica para desintegrar sus defectos y que no cooperara ayudando a su sacerdotisa. Y absurdo sería que la sacerdotisa quisiera trabajar sobre lo suyo propio y no ayudar al varón. En ese momento el hombre debe tomar como propios los defectos de la mujer y la mujer debe tomar como propios los defectos del varón para unir la fuerza masculina y femenina. Tales fuerzas deben combinarse para formar una sola única. La tercera fuerza, la neutra, es considerada a ambas. Si esas tres fuerzas unidas pueden sanar o matar, crear o destruir. Si se utilizan para destruir el ego, bueno, ahora, eso se hará prolífico, se reducirá a formas. Pero en ello, 30 años de trabajo. Ustedes tienen tiempo menos, está difícil, son 30 años. Los cuerpos existenciales superiores del ser es otra fase del trabajo. 15 años para hacerlos. Podría suceder que se lograra en 10 o 12 años, pero entonces eso exigiría un trabajo muy perfecto. En 30 años consiguen todo, si se dedican de tiempo. Claro, esos 30 años se pasan de todas maneras. Si ustedes trabajan, se pasan. Y si ustedes no trabajan, los 30 años se pasan. De manera que entonces, si ustedes trabajan, nada pierden y si ganan. Pero si ustedes no trabajan, teniendo ya la enseñanza, pierden todo. Y no solamente pierden lo que tienen, sino que hasta pierden la enseñanza, pierden todo, sino que hasta lo que tienen que se da quitado. Porque el que tiene se da, y mientras más tiene, más se da. Pero el que nada tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Así está escrito. De manera que ustedes están viendo lo que es. Estos estudios son muy serios. Aquí no sé. La cruda realidad de los hijos. Hoy se va a hacer un ritual de matrimonio. Y pregunto yo, ¿con qué objeto se casan un hombre y una mujer? Si es para reproducir más hijos, está perdiendo el tiempo que quiera. ¿Qué hacen con el tiempo? Si no los creamos, no recibimos los principios neumáticos. Ahora, una cosa es convertirse en un hombre, y otra cosa es convertirse en superhombre.
Nietzsche habla del superhombre. Dice, cuando Zaratustra tuvo 30 años, abandonó su casa y el lago de su casa y se fue al bosque. Allí duró 10 años meditando. Una mañana, levantando sus brazos al sol naciente, dijo, oye, mi astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de mí y de este lugar. Luego descendió de la montaña. Un santo que lo vio venir dijo, ¿a dónde va Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño. Voy a donde está la humanidad. Voy a la ciudad. ¿No es acaso por amor a la humanidad? Dijo el santo, que yo estoy aquí y en este lugar. Yo aquí canto cantos y los canto y así alabo a Dios, que es mi Dios. Me voy, no voy a quitar los altos, dijo Zaratustra. Un momento, Zaratustra. Y el gitano, envolviendo un trapo o algo, se lo entregó. Si vais donde la mujer, no olvidéis el lácteo. Bueno, esa palabra fue muy mal interpretada por la gente. Se refiere que hay que tener fuerza de voluntad y no dejarse caer. Sí. Práctico para aplicarlo uno así, a no dejarse caer, jamás. Entonces la gente te toma, que la pobre mujer está aquí sonando. ¿Quién sabe que Zaratustra? Y él dijo, Nietzsche es un hombre y tiene un amor. Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad y levantó y parándose ante las multitudes, dijo, vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Entonces las multitudes le dijeron, Zaratustra, háblanos del hombre. Al oír eso, Zaratustra comenzó a hablar barbaridades contra el pueblo y contra la humanidad, creyendo que eran hombres. Ahí fue donde Nietzsche metió la pata. Realmente, ¿qué hombres estaba haciendo alusión Nietzsche? Llama hombres a los animales intelectuales, pero qué absurdo. Eso es absurdo. Para ser hombres se necesita haber desintegrado, desarrollado, sí. Haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Bueno, y si no desintegrado, desarrollado, por lo menos sí haber creado los cuerpos. Entonces, si no los ha creado, ¿cómo va a ser hombre? Ahí cómo se equivocó Nietzsche. De manera que lo primero que hay es que crear al hombre. Sobre que se crea cuando se crea. Luego vendrá el superhombre de Nietzsche. Pero ¿acaso podría crearse el superhombre si no perfeccionamos los cuerpos que nosotros mismos hemos creado? Hay que perfeccionarlos y recubrirlos con las distintas partes del ser. ¿Y cómo se perfeccionan? Fabricando oro. Eso es lo que quiere la niña. Oro. Afortunadamente, el espíritu del oro está en el exiojejal, es decir, en el espero más sagrado. Ahí está. Entonces, si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran los agregados psíquicos del cuerpo mental, entonces este quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran los agregados psíquicos del cuerpo causal, este quedará convertido en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Y se desintegran aquellos agregados psíquicos que están embotellados, o digo yo, que viven en los mundos infiernos y dentro de las cuales la conciencia está enfrascada, el cuerpo búdico o intuicional se convertirá en un vehículo de oro. Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales que están también en los mundos infiernos, el cuerpo de Atman y de Pau se convertirá en un vehículo de oro que se lo tragará la serpiente. Hay 7 sellos en el Apocalipsis de San Juan. El primer sello es el físico, que nos confiere el secreto de la vida. El segundo sello es el cuerpo vital. Pasamos entonces por el degollamiento de Juan Bautista. El tercer sello corresponde al cuerpo astral. Este vehículo es de oro puro, se lo devora la serpiente. cuarto sexto es el del mental, el quinto es el causal, el sexto es el lúdico, el del séptimo es el de Atman, el de Fabri. El que logre rasgar el séptimo sexto lo logrará todo. Por eso dice el Apocalipsis. En los días del séptimo ángel, cuando él tocare la final trompeta, el reino de los cielos se habrá consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Así que en realidad, de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasgue el séptimo sello, se habrá consumado en él el reino de los cielos. No tendrá temor. Y eso se consigue en 30 años. Trabajando en la forja, pues. No hay que perder el tiempo en vagabundo, el tiempo se nos va. El último esfuerzo que se consigue para rascar el séptimo sello, que se necesita para rascar el séptimo sello, es el de romper la personalidad, que tampoco sirve. La personalidad es negativa, subjetiva, incoherente, imprecisa. Allí está toda la herencia de la raza, de la nación, todas las malas costumbres de los niños y todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volver a volver. Tampoco sirve. Se vuelve polvo quemando el rayo de luz de la destrozada. Para que no haya interferencias entre el ser y la humana persona de carne y huesos. No habiendo interferencias, solo reina entonces en nosotros el ser, con toda su perfección, con toda su belleza. Quien rasgue el séptimo sello lo consigue todo. Entonces el sentido ese maravilloso de la intuición se abre. Y ese sentido incluye los 5 conocidos y 7 más. Tantos. No son sino desdoblamiento, sentido, no sé, espacial. Esa clase de poderes no se consiguen con brujerías, ni con cursitos, con correspondencias, ni con hechicerías. Estas son cosas del ser. Para eso se necesita ser persona del ser. Digamos decente, aquel que verdaderamente no se dedica a las brujerías ni a las hechicerías, sino aquel que se dedica a trabajar sobre sí mismo. Ese es decente. Tenemos que volvernos en serio, de verdad, serio. Quien Rosger logre destruir el ego y acabar con la personalidad da un gran paso. El Apocalipsis dice, refiriéndose a eso, que la bestia y el falso profeta que hace las señales delante de la bestia irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre, que es la muerte segura. ¿Cuál es la bestia? Pues el ego. ¿Cuál es el falso profeta? La personalidad humana que hace las señales delante de la bestia. Ambos irán a parar el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segura. Ambos son la inmundicia, son el lado de lo que nos tiene esclavos a todos. Pero si no consigue la destrucción del ego y de la personalidad, queda en nosotros lo que verdaderamente vale la vida: el ser. Y el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Mucho más tarde en el tiempo, aquel que haya logrado quemar al ego de la persona será redimido, porque el Señor Cristo íntimo resucitará a él. Pero para que el Cristo resucite en un hombre, ese hombre tiene que ser verdad, ese hombre tiene que haber muerto de verdad, en sí mismo, aquí y ahora. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar con respecto a esto, puede hacerlo. Pues el gurú es el gurú. Y el gurú tiene que saber hablar. Pero ninguno de ustedes es el gurú. No hay que contestar. Por eso. ¿Algo me da otra pregunta? Todos pueden preguntar. Pregunten con entera libertad. Aquí estamos para poner las cartas en la mesa. El que tenga algún error, pues hay que no bailar.
peor es que continúe con el error.
Exactamente, maestro, si uno quiere trabajar como son realmente el sexy, ¿a qué horas? Exactamente, lo máximo.
Para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, el trabajo tiene que ser en la noche.
¿Pero hay horas específicas o no?
No, la noche. Y para trabajar exclusivamente en la creación, digo, en la desintegración de los agregados, sí, puede ser aquí. Bueno, pero si se trata de crear, trabajar para crear específicamente en un instante dado, o para trabajar específicamente en un instante dado, en la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, la creación es nocturna. Porque los rayos del sol son enemigos de toda generación. Hagan el ensayo, pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un hilo completo con huevos de gallina, a ver si los saca la gallina de día, de la luz del sol. Estoy seguro que un hilo a la luz del sol es algo definitivo. Esos huevos se queman, se destruyen, no sale ningún polluelo. En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos echada en la oscuridad, en las tinieblas, en algún rincón. Saca sus polluelos. Los mismos seres humanos son creados en la oscuridad, por disposición de sus órganos creados.
Maestro, cuando uno está trabajando ya, tomando los egos como decimos, y una habilidad otra manera se enfocando, exactamente, siendo concreto, con el yo de ella. Y está uno trabajando, y la pareja o alguien, pues la pareja de uno, se siente como si fuera, pues, llena de ira, queriendo salirse, en fin, de trabajo, ¿no? ¿Es el sí el ego de la ira o es que alguna creación?
Es el ego de la ira,
que
se acabó la cosa. Eso es todo. Es el caso del hombre, pues, debe explicar a la madre con familia, si tiene un tratamiento perfecto, si tenga educación libre por el perfecto, la sacerdotisa y la consorte. Es lo mismo para la mujer, no trabajar únicamente para ella, tiene que ayudar al hombre y tomar los defectos del hombre como si fueran de propiedad particular de él. ¿Alguna otra pregunta?
Se ha mencionado, venerable, la fuerza del anhelo. ¿Qué debe hacer la persona para realmente desarrollar ese estado de anhelo para poder cristalizar diligentemente el trabajo, la gran obra?
Pues desintegrar a los egos que no tienen la fuerza del anhelo, a esos que se oponen al anhelo, a esos que no quieren volver los polvos para que el anhelo logre aflorar con todos igual. Pero la fuerza del anhelo es muy grande, pero si no se trabaja, tampoco sirve de nada. Si se trabaja, sirve de mucho. Pero si no se trabaja, ¿de qué sirve? ¿Qué es lo que quiere uno acaso? ¿No es desintegrar los agregados psíquicos que nos hacen tan abominables los unos a los otros? Desintegrándonos, los agregaron a la conciencia del ser, se expresa a nosotros, con todo su vigor, con toda su belleza. Pero mientras exista en uno los agregados psíquicos, uno es una abominación. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no se queden con las dudas. Pregunten, no tengan temor. Los demás escuchen, es que estoy chido. Vale, sus manos.
Bueno, ¿qué más?
Sí.
¿Quiere una sala por permitir que personas que no pertenecen a nuestra cámara entren a nuestra cámara?
Bueno, karma nos echa por eso. Oh, pues, sí. Una persona que no es de tercera cámara, viene y entra a esta tercera cámara, se quema. Sale corriendo y posiblemente no vuelve jamás. Eso es lo que y entonces se chacan, sacó a una persona que podría volver a la senda, la sacó de la senda.
General, nos decía en su disertación que no debíamos juzgar, pero cuando una persona se da cuenta de que cierto elemento a través de sus acciones está perjudicando, digamos, la obra, etcétera, ya sea por irrespeto, etcétera, etcétera, ¿se debe quedar uno callado o debe denunciar el hecho ante la autoridad competente para evitar, pues, que se siga incidiendo en ese error?
Pues se pone la queja ante las autoridades competentes. Y así todo se resuelve correctamente. ¿Algún otro hermano? Bueno, por último he de decirles a ustedes que si no se resuelven de verdad a trabajar como es debido, tendrán que involucionar de vida en vida hasta entrar después a continuar con la involución en el del inframundo, dentro de los 9 círculos dantescos ubicados dentro del corazón de la tierra. Precisamente allí encuentra a unos grandes místicos, anacoretas, inteligentes, idiomas, humanos, cristianos, e involucionan. Y todavía creen que va con el infierno. Porque eso es lo interesante de esta cuestión. Que cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va. Eso es lo raro. Y son muchos los que creen que va muy bien. Y resulta que están involucionando en el tiempo. Pero como está la conciencia de ellos, está embotellada en el ego. Obviamente no se dan cuenta de que van mal. Creen que van correctamente. Y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correctamente. Pero en verdad van incorrectamente. Uno tiene que caminar por la senda de la muerte si quiere llegar algún día a la senda de la muerte. Si uno no se resuelve en verdad a dejar de existir como ego, está perdiendo el tiempo miserablemente. Yo cumplo con decírselos a ustedes. Si lo aceptan, está bien. Si no lo aceptan, está bien. Yo no soy el que me voy a preguntar. Son ustedes. En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismos deben saber que al entrar en los mundos infiernos se despierta en el mal para el mal. Esa es la cruda verdad. Entonces ya despiertos en el mal para el mal. Será todavía más difícil que acepten eso. Porque los que evolucionan dentro de los mundos infiernos están absolutamente convencidos de que son personas correctas, que van muy bien. Esa es la cruda realidad de los hechos. Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos. Es muy difícil. Y tampoco deben acordar que todos se lo digan. Y esto hay que tomar a veces terribles. Muchas veces un precepto, código de moral, con toda su nobleza y belleza, sirven de obstáculo para el camino. Esa es la realidad de los hechos. En esto no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí. En esto lo que sirve es la comprensión, hacer un balance de uno mismo para saber qué le sobra y qué le falta. Ya. Lo que le sobró, pues le sobró a eliminarlo. Lo que le falta, pues saber cómo lo consigue. Y los códigos de moral, al diablo, nunca los códigos. No sirven para nada. Hasta aquí, vamos a iniciar ahora mismo. ¿Cuál? No. No es posible esposarse con el cordero. El traje de bodas que se habla aquí en el Evangelio es el toso material, el cuerpo de oro del hombre solar. Está constituido por todos los vehículos de oro. Es el antimonio de la alquimia, al artífice que hay en nosotros, al alquimista que es una parte de nuestro ser. A quien le corresponde fijar el oro en los cuerpos, después de haber sido creado. Son, si se consigue fabricar el toso maravilla, el cuerpo de oro del hombre solar, entonces se logrará la gran boda con el cordero. La vaya nación necesaria para la reunión. Necesitamos todos estar a tono. La gran ley, con las fuerzas cósmicas, con el padre que está en secreto. Las sandalias no hay necesidad de que sean blancas, porque ningún hermano ha lavado todavía sus pies en la sangre del cordero. De manera que van las blancas, no está correcto. Todavía los pies están manchados con el lodo del camino. Colocando las sandalias simbólicamente en el centro de la gente. Y aclarado.